Canta una pequeña canción. Vamos a imaginar el escenario. Mucha gente y mucha Navidad.
The cab driver honks his horn,
and the bus drivers pass you by,
and the snow that delights your heart decides to melt in your ears. Just form a little part of a solitary heart this Christmas. Open up the door, make a stranger your near and dear.
Salen, ¿cuánta gente ahí puede haber en un escenario? El escenario que marcan por Betty aproximadamente. Inolvidable siempre. El espectáculo de Navidad, Radio City Hall. Christmas Spectacular. En ese escenario, bueno, no muy lejos de ahí, tenía un restaurante. Había un restaurante, dos calles, dos avenidas. Más hacia la izquierda, Plácido Domingo en Nueva York. No funcionó porque lo que uno sabe hacer es cantar ópera y los otros negocios te lo llevan las demás personas con tu nombre. Bueno, no es lo mismo. No salió bien. Pero en ese mismo escenario, Plácido Domingo ha cantado en alguna ocasión, a pesar de que su lugar es el Metropolitan y otros más, el Carnegie Hall y otros lugares de la ciudad de Nueva York. Bueno, el... ¿Quién sabe si alguno de esos días cantó esta deliciosa pieza, esta deliciosa versión? Quiero que escuchen ustedes la orquestación, los coros, todo. De aquella historia de la burra que iba hacia Belén.
Hacia Belén va un burrito rin, rin. Yo me reventé, cargado de chocolate. Lleva su chocolate, la rin, rin. Yo me reventé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molillo y su ara. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Pañales me han robado. María, María, ven acá volando, que los panalillos nos están llevando. María, María, ven acá corriendo, que los panalillos nos están llevando.
Ahora ponte a cantar y a ver si te sale así. Ahora. Ahora que se ponga una cualquiera a cantar eso y a ver si le sale como a Plácido y a los chiquillos que cantan aquella preciosa, bonita interpretación tan cantada por tantísimas personas. Quizá la canción más cantada de Navidad sea la de Irving Berlin. La canción que interpretó en primera tentativa Bing Crosby, que después ha cantado, yo creo que todo el que sea, todo el que haya abierto la boca alguna vez. Pero miren, Blanca Navidad me la traigo hoy en la versión de uno de los más grandes artistas que ha dado España, que no es otro que Rafael.
Las almas y el mundo se llena de ilusión. Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración para el mundo. Tú eres la paz, alegría, amor y bendición. Las almas y el mundo se llena de ilusión. Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración para el mundo. Tú eres la paz, alegría, amor y bendición.
La verdad es que Rafael ha grabado varias veces esta canción. Bueno, Bing Crosby también lo hizo. Bing Crosby, cuando estrenó esta pieza de Irving Berlin, grabó quizá la más popular, pero después hizo varias versiones, más swing, más jazz, más todo. Y yo no te sabría decir, querido amigo, querida amiga, ¿cuál de las dos me convence más?
Corazón, en los sueños hay calma, bondad en las almas, y el mundo se llena de ilusión.
Un, dos, tres y...
Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración.
Total, damas y caballeros, que venimos echando una mañana de Navidad mientras me han dejado ustedes acompañarles en la confección de las cosas, en las esperanzas de un mundo imaginado maravilloso, aunque todos sepamos que no lo sea. A ese mundo maravilloso al que le han cantado tantos, pero el último en hacerlo, fíjense, uno de mis cantantes favoritos, qué detalle ha tenido Paul Carrack.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, a bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Oh, I love you, love, love, love you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Hey, yeah, yeah. I think to myself, what a wonderful world.
Oh, qué cosa más bonita. Es una bellísima canción. Una hermosa canción que fue compuesta para Louis Armstrong. Hace muchos años. Todos teníamos muchos menos años, incluso algunos no habíamos nacido. Y después ha sido interpretada por unos y otros. Y convalidada como canción para muchos momentos, para muchas épocas del año. También para Navidad. Porque al fin y al cabo, hasta en Navidad, nos ponemos algo más intensos para buscar un mundo maravilloso. Paul Carrack, casi nadie, uno de los mejores vocalistas que ha tenido el rock, bien en Mike and the Mechanics o en otros grupos o en solitario, que acaba de grabar este disco de Navidad. Son los dos últimos regalos que me han llegado y van a sonar ahora en cuanto llegue a casa. Y de qué manera, tanto el de Paul Carrack como el de un tipo extraordinario llamado Robbie Williams.
Sleep to go, I'm getting that buzz.
This candy-coated Christmas feels like it should.
And ba-ba-ba-ba-bing sings love again.
We're watching the box, the oldies are on.
Eric B. and Ernie all having fun.
And who's the Christmas number one?
It's me.
spirit that's everywhere. The gin and the juice, the goose and the spruce, and jingle bells in the air. I've counted them up, we're blessed sure enough, and no one else could disagree. So I know that it's a wonderful life for you and me. Jingle bells in the air.
Happy Christmas.
I've counted them up, we're blessed sure enough, and no one else could disagree. So I know that it's a wonderful life. I know that it's a wonderful life. I know that it's a wonderful life for you and me. Christmas, Papa.
Vamos a empezar a marcharnos. Y este año le he pedido ayuda a Luis Rosales, a Lope de Vega, a José María Pemán, Antonio Gala, para recrear los minutos finales de un programa de Navidad. Morena por el sol de la alegría, mirada por la luz de la promesa, jardín donde la sangre vuela y pesa, inmaculada tú, Virgen María, ¿qué arroyo te ha enseñado la armonía de tu paso sencillo? ¿Qué sorpresa, de vuelo arrepentido y nieve ilesa, junta tus manos en el alba fría? ¿Qué viento turba el momento y lo conmueve? Canta su gozo el alba desposada. Calma su angustia el mar, antiguo y bueno. La Virgen a mirarle no se atreve, y el vuelo de su voz, arrodillada, canta al Señor que llora sobre el heno. La Navidad no se inventó para los ya felices. Se inventó para los marginados, para los impotentes, para los agredidos. O es el don que alguien más alto concede a los desprovistos, o no es nada ni nada significa. Según San Lucas, la madre del niño cuyo nacimiento se conmemora lo parió en un pesebre porque no hubo para ellos sitio en la posada. Los hermanos de desdicha, de oprobio, de desdén, de pobreza y vergüenza, tienen desde entonces la mejor compañía, pero es al mismo tiempo silenciosa. Para ellos, que a los ojos de los satisfechos solo sirven de risa, de temor o de escarnio, nada más que para ellos se hizo la Navidad. Y para quien los ama, es decir, quien se funde con ellos y los compadece en estricto sentido. En todas las posadas ahora se celebra aquel día. Pero Dios está siempre naciendo en otro sitio. En vísperas de Navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para cenar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Él reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas, o que quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. «Decidle a...», susurró el niño. «Decidle a alguien que yo estoy aquí». Zagalejo de perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Como sois lucero del alma mía, al traer el día nacéis primero. Pastor y cordero sin choza y lana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Perlas en los ojos, risa en la boca. Las almas provoca a placer y enojos. Cabellitos rojos, boca de grana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, pastorcito santo? Madrugando tanto, lo dais a entender. Aunque vais a ver disfrazado el alma, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Yo tenía tanta rosa de alegría, tanto lirio de pasión, que entre mano y corazón el niño no me cabía. Dejé la rosa primero, con una mano vacía, noche clara y alba fría. Me eché a andar por el sendero. Dejé los lirios después, libre de mentiras bellas. Me eché a andar tras las estrellas, con sangre y nieve en los pies. Y sin aquella alegría, pero con otra ilusión, llena la mano y vacía, cómo Jesús me cabía y cómo me sonreía entre mano y corazón.
Señor de tierra y mar, Dios soberano, Dios soberano, Señor de tierra y mar, Dios soberano, y al por venir la vida yo en mis manos, con alma y vida. Corte de mis parrales con alma y vida, la uva más igual que yo tenía. Uva y vino, muy pobre el presente, uva y vino, que trae humildemente paso divino.
Con todo nuestro sentimiento, desde COPE, feliz Nochebuena.
Pan de trigo moreno, cáliz de vino, tu sangre el vino, tu cuerpo pan moreno, tu sangre el vino, no falte nazareno en mi camino. Racimo y trigo, vino y pan en tu mesa, racimo y trigo, cumpliendo la promesa de estar contigo. Resplandeciente, igual que en el Calvario, resplandeciente, oculto en el Sagrario, tú estás presente.
feliz Navidad de parte de todos los que hemos estado durante estas 3 horas aquí. Mañana otra vez.
Al final de la trilla, muy de mañana. Muy de mañana. Al borde de la trilla, muy de mañana. Con tu una gavilla de miel temprana. Caudal de oro, de trigo bien granado. Caudal de oro, que luce en el sembrado como un tesoro. Una de espiga, lo fresco es un mío. Una de espiga, para que en el rocío tú la bendiga.
Y como siempre, con nuestros mejores deseos, que Dios los bendiga.
Yo soy de Andalucía, soy rociero. Soy rociero, yo soy de Andalucía, soy rociero. Y canto de alegría porque te quiero. Hoy es un mío, vengo a ofrecer mi canto. Hoy es un mío, hasta tu templo santo en el rocío. Pa' que tu madre, que en su brazo te toma. Pa' que tu madre, que la blanca paloma siempre me ampare.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
Para una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Jesús de Nazaret.
La sentencia es que sea crucificado.
El viernes a las 10 de la noche la primera parte y el siguiente viernes el desenlace. Fe en el cine. En 13.
Una nota de voz de Juanma Castaño a estas horas, qué raro.
Paco, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Y sabes a lo que suena? Al WhatsApp, que no para de recibir felicitaciones y deseos de un gran 2020. Suena a copas brindando. Ya sabes, me encanta el vino, me encanta el champán, el cava. Y sí, voy a beber mucho esta Navidad. Suena a platos de comida, también voy a comer mucho. Suena a mi familia preguntándome dónde estoy. A mis amigos diciendo que quieren cenar. A todo eso suena la Navidad. Y a deseos de salud, paz y amor para el año 2020.
En el partidazo de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
nos vamos a enamorar oyendo villancicos mientras comienza a nevar. Luego en la noche buena, abrazados tú y yo, veremos las estrellas compartiendo una ilusión. La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella Navidad. Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós. La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella Navidad. Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 del día de Navidad en las Islas Canarias. Esto es la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente. Feliz Navidad, Pilar Cisneros.
Feliz Navidad, Fernando. Feliz Navidad a todos. Fíjate, hoy es 25 de diciembre. También estamos aquí acompañando y con los que quieran acompañarnos a nosotros en,
claro,
esta,
gente.
En esta tarde tan especial del día de Navidad. Pues sí, deseando lo mejor de lo mejor a todo el mundo. También es verdad que esta tarde tenemos muchas cosas que contar. Nos vamos a reír, nos vamos a divertir, vamos a aprender. También nos vamos a emocionar. Por ejemplo, cuando escuches en unos minutos la historia de Juan, la de sus padres y la del equipo médico de cuidados paliativos infantiles del Hospital Niño Jesús de Madrid. Fernando, tú has estado con ellos. La verdad es que es fantástico, merece la pena que nuestros oyentes se queden, ¿verdad?, con ese mensaje que nos has querido transmitir, ese mensaje que nos han transmitido ellos de coraje, ¿no?, y de vida, aunque parezca paradójico. Bueno, yo creo que conviene estar muy pendiente de esto, pero antes, déjame que felicite también a alguien que se lo merece mucho.
Estoy en libertad y cobrando el paro, pero me siento raro sin nadie, sin nada. Me voy a levantar porque ahora soy sano, porque está en mi mano, todo va a cambiar. Me voy a reinsertar, jurado por mi hermano, que nos dejó temprano, que descanse en paz. Ya no vuelvo a entrar, he encontrado trabajo, no más primer grado, ni condicionar. Ya no vuelvo a entrar, porque en sus pasillos el alma pierde brillo y huele a soledad. He visto llorar hombres como Castillo, no hay peor castigo que perder la libertad. Lo bueno es que de ahí se sale.
Que de ahí se sale. Sí, de esto se sale, incluso con sobresaliente. Se sale, pero se está también presente en el barrio. Se va, pero se queda, para ayudar a otros a salir, a mostrarles el camino. Hoy te quiero presentar a un hombre, como él dice, de armas y de letras. Un hombre que sabe lo que fue y también lo que es. Un hombre capaz de superar una infancia difícil, un barrio complicado como Los Pajaritos de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España. Un hombre que apostó por un estilo musical propio y por el que fue criticado. Un hombre que, tras pasar por la cárcel y las drogas, decidió volver a estudiar y que no ha parado hasta conseguir la excelencia académica. Hoy te presento a Jace, máximo exponente del rap flamenco y recientemente premio extraordinario fin de curso por la Universidad de Sevilla como uno de los mejores alumnos, como el mejor alumno del Máster de Estudios Americanos. Sí, señor, señoras y señores, es Jace.
Me desprendo de la humanidad, vuelvo al instinto básico, soy un clásico. Rap flamenco es una realidad de la que soy artífice, de esto soy el príncipe. El Jace de ayer era el impulso, la sangre, el fundador de un género, la encarnación de Jero, la música del patio, la que intenta silenciar el carcelero. Tengo la fuerza de un yonki con mono, el poder de Dios ante el micrófono evoluciono. En la universidad de la necesidad hay que sobrevivir, no hay abandono. Estuve estudiando, cuidando la mente, sacando notable y sobresaliente. Mi gente esperando mi vuelta impaciente, agradecido a Maca y de la Fuente.
Aunque me falte el aliento, voy a morir en el intento. Escribo amor y talento, antes que rapero flamenco.
Yo le pongo Jace, Sergio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, por ese premiazo, por ese título. Enhorabuena por tu trayectoria. ¿Sientes, por cierto, una gran responsabilidad ahora más que nunca con los jóvenes de tu barrio?
Claro que sí. El tema del reconocimiento universitario para mí hace que la responsabilidad sea aún mayor que antes. Y ya lo era como artista y como personaje público. Ahora con este reconocimiento del templo del conocimiento y pues la verdad que sí, es mucho mayor.
Ya lo creo, porque tú, has tenido que luchar mucho, lo has pasado muy mal, pero siempre con esa capacidad de decir, oye, yo quiero esto, yo voy a luchar por lo que quiero. Y siempre tuviste claro, o desde qué momento tuviste claro que esto pasaba por estudiar, por llegar a la universidad.
Pues yo creo que soy una persona que ha sido etiquetada en muchos sentidos. Soy etiquetado por ser de un barrio como el de Los Pajaritos, en cuanto a la región, a la provincia de Sevilla. Puedo ser etiquetada por haberme fusionado el rap con el flamenco dentro del mundo del rap más purista. Igualmente etiquetado como pobrecito cuando entras en la universidad, entre los que no son pobrecitos. En fin, entonces yo creí que también como andaluz, ¿no?, en comparación con otras comunidades autónomas de España, también como el del sur, el inculto, el gracioso, etcétera. Así que creo que ha sido una apuesta personal para reivindicar que da igual de dónde uno venga, ¿no?, que con esfuerzo puede conseguir la meta más alta.
¿Y cómo quitamos esas etiquetas, Sergio?
Pues yo creo que con los hechos, ¿no? Este reconocimiento creo que ha sido un paso adelante en mi carrera musical, por ejemplo. Y bueno, creo que he demostrado que no importa, ¿no? Que te puedes criar en el sitio más sórdido y salir adelante con excelencia.
Sin muros se llama ignorancia. Perdí la inocencia en la infancia y gané respeto. Aprender la calle es duro, probé la sustancia. Sentí la violencia y el ansia por ganar dinero. Frío, bandera negra, pirata en mi alma. He sido carne de cañón, sentí el calor del cañón. Pero el calor del cariño en mi piel yo nunca lo he sentido. Aquí las sirenas anuncian otro barco hundido. Perdido, ¿de quién me fío? Lucifer las carga, pero no es el que dispara el arma. La blanca me calma, pierdo el sentido.
Es fácil bucear, digamos, en tu biografía a través de tus canciones, no a través de tu rap y tu manera de contar las cosas. Supongo que ha sido inevitable, ¿no?, que tú fueras contando todo lo que te pasaba, todo lo que sentías en tus canciones.
Sí, digamos que desde el principio he querido hacer un tipo de música hiperrealista, que estuviera muy pegada a la realidad. Contando historias basadas en hechos reales y muchas de ellas autobiográficas. Sí.
¿Cómo fue tu paso por la cárcel?
Bueno, pues fue corto, fue solamente un mes y un día. Fue por rebeldía, por no acudir a un juicio. Y fue también, fue duro, ¿no? Porque ahí me di cuenta de que yo quería cambiar radicalmente y no volver a pisar la trena, ¿no?, la cárcel, no lo tenía claro.
O sea, ¿crees que ese paso por la cárcel, que afortunadamente, como tú bien dices, fue corto, ¿Fue también un punto de inflexión para que tú decididamente dijeras yo nunca más volver a pasar por aquí, tengo que hacer otra cosa con mi vida?
Fue definitivo, fue el punto de inflexión total. O sea, es que a partir de ese día que salí, que no sé si fue un 2 de agosto o algo así, me di cuenta de que yo no iba a volver más, o sea, salía para siempre. Y bueno, pues todo lo que he hecho en la vida ha sido esforzarme laboral y académicamente para eso, ¿no? Para no tener que recurrir a la delincuencia, ¿no?
Y cuando decides apuntarte a la universidad para mayores de 25 años y coger otra vez un libro, dime la verdad.
Sí.
O sea, ¿te costó o no te costó?
Hombre, ya te digo, me costó muchísimo, pero lo hice con mucha ilusión. Lo primero que hice fue comprar unos fluorescentes para subrayar lo más importante.
Sí.
Para poder hacer unos buenos resúmenes y unos buenos esquemas.
Oye, y háblame de esa regla que encontraste en la calle, que creo que te ha acompañado siempre en los estudios y que la sacaste también el día de tu discurso, ¿no? En la Universidad de Sevilla, con el premio extraordinario fin de carrera.
Bueno, pues digamos que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de lo que soy yo hoy día, ¿no? Me pongo a pensar, y yo era un chavalito de la calle, de un barrio periférico, entonces cuando estaba preparando la prueba de acceso a la universidad, me encontré por la calle una regla rota, con unos 15 centímetros de regla, ¿no? Y digo, mira, oye, y me la guardé en el bolsillo. Y la verdad es que la utilicé, y mucho, para subrayar todos los apuntes, ¿no?
Pues a lo mejor es la que también te ha ayudado a llegar hasta donde estás ahora. Y creo que quieres ser profesor, ¿no?
Ahora mismo estoy preparando una unidad didáctica que tengo que exponer en público en la academia donde estoy estudiando.
¿Sí?
El próximo sábado. Sí, señora.
Pues, ¿y qué va a ser más importante en tu vida? ¿La música o lo de ser maestro? ¿Qué crees tú que va a pesar más dentro de unos años?
No lo sé, la verdad es que la enseñanza me encanta. Lo comprobé haciendo las prácticas en el máster de profesores, ¿no? Y de todos modos, en mis canciones también soy bastante maestro, ¿no? Porque cuento historias reales y casi que doy soluciones, ¿no? Enseño buenas prácticas o enseño buena moral, ¿no? Así que no lo sé.
Pues irá todo unido, entonces. Nosotros vamos a seguir escuchándote y habrá alumnos que tengan la suerte de escucharte también en sus clases. Jase, te seguimos, por supuesto. Por cierto, tú siempre dices Jase y teníamos una discusión antes en la redacción que si los de la Meseta, los de Castilla, tenemos que decir Jase porque va a quedar muy raro que te llamemos Jase, pero no sé. ¿Cómo prefieres que te llamemos?
Pues mira, esto es tan sencillo como que Hase en neblina en inglés,
¿sí?
Solo que como yo nací en Sevilla y me crié con sevillanos, le aspiramos la Z es del ceseo.
Me lo estás poniendo complicado. Jase. Bueno, Jase. Sergio López Jase, que sigan los éxitos a todos los niveles musicales y también en esa próxima labor de docencia que vas a emprender. Gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
En este barrio ya no se llora, ya no. En este barrio se sonríe. Ya.
No sé cómo se vive la vida por donde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Os voy a presentar a Juan. Juan, que hemos conocido, Paloma Serrano y yo, es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Juan necesita unos cuidados muy especiales. Como dice su madre Rocío, los 9 años de Juan no han sido fáciles. Ahora, a Juan y a Rocío le ayudan los médicos del Hospital Niño Jesús de Madrid, los médicos que se encargan de los cuidados paliativos para los más pequeños. Se encargan de cuidar a aquellos niños que no se van a curar.
Yo siempre lo digo. Yo esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es decir, cuando eres pequeña y sueñas con tu familia ideal, obviamente un niño como Juan no entra dentro de de tu ideal de familia. Pero hablándolo con mi familia, con las niñas y demás, o sea, nuestra vida no sería igual si no estuviera Juan. Nosotros no seríamos quienes somos, mis hijas no serían quienes son. Los valores que vas adquiriendo con estos niños, el sacrificio, o sea, aprendes cosas que seguramente si no tuviéramos estos niños, pues no las llevaríamos en nuestro día a día. Entonces son niños que te hacen especial.
Estamos viendo que Juan está conectado a algunos aparatos. Tú supongo que los conoces perfectamente. Este aparato, por ejemplo, que tenemos aquí delante.
Bueno, es que las madres de estos niños nos tienen que convalidar un poco lo que es enfermería.
Porque sabéis prácticamente todo.
Absolutamente todo. Y lo que no sabemos, al final lo terminamos sabiendo. Juan tiene que estar siempre conectado a un Pulsi, que es esto, porque a Juan le baja la saturación de golpe.
Entonces, ¿la saturación?
El nivel de oxígeno. Entonces, si no nos damos cuenta... visualmente, a lo mejor, Juan se empieza a poner azul poco a poco, pero claro, se termina ahogando. Y esto lo que hace es decirme, cuando ya está en unos niveles que no son aceptables, pita para que yo sepa que Juan está falta de oxígeno, entonces lo que tengo que hacer es subirle el oxígeno corriendo, o ponerle unos aerosoles, o llamar a paliativos.
Pero, ¿estás las 24 horas pendientes de la medición?
24 horas.
¿Y no duermes?
Sí que duermo, pero es que esto pita. Gracias a Dios esto pita. Y entonces, si estás dormido, te aseguro que te despierta.
Hemos venido hasta el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un hospital especializado, entre otras cosas, en la atención a niños que no se van a curar, en paliativos de pediatría. Aquí se hace un trabajo muy especial, que es atender a esos niños que no se curan en sus propias casas, para evitarles la incomodidad, la dificultad que supone estar en una UBI, estar en un hospital durante años. Vamos a acompañar a Marta y a Jorge en una de sus visitas. Y en este momento Marta y Jorge están preparando una maleta en la que, bueno, hay material de muy diverso tipo. Que lo expliquen ellos. Marta, Jorge, ¿qué preparáis en esta maleta?
Bueno, pues estamos preparando, normalmente lo que hacemos es llevar un maletín con todo el material que necesitamos para las posibles cosas que nos podemos encontrar en el domicilio, porque como no estamos en el hospital, pues tenemos que llevar todo lo que necesitaríamos hacer en el hospital en casa. Entonces, pues estamos preparando el material, reponiendo, porque ayer estuvimos de visitas, y estamos reponiendo lo que utilizamos ayer para asegurar que cualquier cosa que necesitemos hacer en el domicilio contamos con el material necesario.
Estamos con Luis Martín, que es doctor en esta unidad de paliativos del Hospital Niño Jesús. Luis, gracias por atendernos. ¿Esta unidad de paliativos cómo funciona?
Bueno, pues es una unidad que está formada por un grupo de profesionales, médicos, enfermeras y también psicólogos, trabajadores sociales, y también tenemos un referente espiritual. Y también colaboramos con fisioterapia, que también queremos incorporar al equipo. O sea, que es un grupo de profesionales y atiende a todos los niños que tienen enfermedades que no se pueden curar.
Doctor, perdón por lo brutal de la pregunta. O sea, que no se pueden curar significa que morirán pronto.
Bueno, pues lo del tiempo es muy variable, porque casi todo el mundo entiende los cuidados paliativos, sobre todo como trasladando un poco del mundo de los adultos, pues todo el mundo se hace la idea de una persona con un cáncer y que se va a morir en unas semanas o unos meses. Todos los pacientes que nosotros tratamos, pues sí, sabemos que se van a morir. Lo que pasa es que el tiempo, hay niños que han estado en la unidad durante años, que es lo que la gente desconoce, que no solamente es para niños durante corto tiempo, a veces les acompañamos durante meses, incluso años.
¿Los niños saben que no se van a curar?
Depende. Nosotros los adultos muchas veces queremos proteger a los niños. Y niños tan pequeños como 6, 7 años, pues muchas veces lo saben. Lo que pasa es que muchas veces ni los médicos por protegerles lo queremos saber, y los padres igual, pero los niños, yo siempre lo digo, son pequeños pero no son tontos. Ellos están, por ejemplo, un niño que tiene un cáncer y va a la unidad de oncología, siendo muy pequeño, tiene la experiencia de amigos que de repente dejan de ir, comentarios que oyen, etcétera. Niños más mayorcitos que todos tienen un móvil, los consultan en internet, saben perfectamente su diagnóstico. Otra cosa es que ellos puedan comunicar, lo que es el problema del pacto de silencio. Muchas veces el niño no tiene con quién hablar porque quiere proteger a sus padres, sabe que ese tema crea angustia, los padres no hablan con él, al final están ahí cada uno en su soledad, y ese es un tema también difícil que intentamos tratar.
Eh,
en este equipo también viene con nosotros Mariam, que es pediatra. Mariam, ¿quién vamos a visitar?
Vamos a visitar a un niño que se llama Juan y a su familia. Juan es un niño que entró justo al poco de nacer en la unidad por una infección congénita que le supuso un problema neurológico grave, que después se estabilizó y ha estado muchos años sin estar con nosotros en domicilio, y que, como pasa con muchos de los niños con problemas neurológicos graves, pues cuando llega una edad en la que empiezan a crecer más o que la enfermedad no le permite desarrollarse tanto como es esperable en él, pues vuelven a entrar con nosotros en atención domiciliaria por un aumento de fragilidad. Al final la palabra es esa, es fragilidad.
¿Juan sabe que no se va a curar?
Juan es un niño con una discapacidad intelectual muy, muy, muy grave. El tipo de conexión que tienen estos niños con el medio es distinta. Su conocimiento de la situación de la enfermedad que tiene no es como un niño con una enfermedad oncológica, que es un niño sano durante mucha parte de su vida y que de repente enferma, sino que es un niño que ya conoce la vida desde la enfermedad. Es decir, cuando nace ya está afectado y su manera de ver el mundo es distinta. Él probablemente se dé cuenta de que tiene más empeoramientos, es decir, que hay más tiempo en el que él lo pasa peor, pero probablemente como tal, conciencia de enfermedad, de fragilidad, de vida como inicio y final, probablemente no tenga ese concepto.
Pues vamos al coche, ¿no?
Vamos al coche.
Hola, ¿qué tal? Era para preguntarte por Amaya, ¿cómo sigue? Ay, qué bien. Sí. Está con la furosemida ya desde la semana pasada, sí, sí, sí. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo sigue David? ¿Estáis acatarrado alguno en casa? No, vale.
Marian y Marta siguen trabajando en el coche, repasando algunos de los casos que tienen entre manos.
Estupendo. Muy bien, pues nada, yo te llamo para confirmártelo, pero ya te digo que en principio voy a intentar meterla el viernes, que sé que os encaja mejor, ¿vale? Muy bien, venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Pues así es como preparan los médicos, las enfermeras, los conductores, las visitas a esos niños que no se van a curar y que necesitan las atenciones de los servicios paliativos. Asistimos a la preparación del material, asistimos al viaje que hicieron María, la doctora, y Marta, la enfermera, hasta casa de Juan. Todo el trayecto estuvieron trabajando, hablando con padres, madres de niños que necesitan asistencia, y la llegada de María y de Marta a casa de Juan es una fiesta. ¿Cada cuánto tiempo venís a visitar a Juan?
Pues Juan ahora mismo está yendo al centro de cuidados Laguna, y entonces lo que normalmente le veíamos cada dos semanas, o cada semana, o si está malo todos los días, pero en general le veíamos cada dos semanas, entonces haríamos una en Laguna y otra aquí.
Gracias,
gracias,
gracias
por permitirnos.
Nada, un placer.
Pasad, por favor.
Hola.
Bueno, ya, pero es que
estáis atrás.
Nosotros ni nos saluda ya.
Qué fuerte me parece, ¿sabes? O sea,
muy mal, Rocío, muy mal.
O sea, son mis ángeles. Son mis ángeles.
¿Por qué son tus ángeles, Rocío?
Porque te hacen la vida tan fácil. O sea, no solo cuidan de los niños, cuidan de las familias. Porque a los niños les cuida todo el mundo. Pero ¿quién cuida a las familias? Los ángeles.
Gracias, Rocío, por recibirnos en vuestra casa.
Ha sido un placer.
Entramos en la casa de Juan, que está tumbado en el sofá del salón con un pantalón corto, una camiseta y un chupete y un colchón.
Antiescaras, para que no tenga úlceras. Úlceras por presión, porque como se moviliza poco, pues tiene tendencia a que le salgan heridas, y esto evita que le salgan heridas.
Hola, Juan.
Juan, ¿di algo?
Hemos venido a verte.
Si te ríes mucho, te estás haciendo de rogar.
Hemos venido a verte con estas amigas tan buenas que tienes, Juan.
Hemos despertado un poco, hemos sido un poco lo peor.
Pero es que tú despiertas después por la noche a tu santa madre, ¿eh? ¿Qué pasa? Niños días, ¿qué pasa, sinvergüenza?
Pero total, pero total.
¿Ha hecho caca?
Ayer en el hospital.
¿Sí? Por fin. Ah, qué bien.
Rocío, cuéntanos por qué está malito Juan. ¿Qué le pasa?
A ver, cuando yo estaba embarazada, cogí toxoplasmosis en el primer trimestre, que es algo que no debe pasar. Me dijeron que Juan, obviamente, al estar tan afectado, pues que no iba a aguantar el embarazo y que la mejor opción era abortar. Pero mi marido y yo dijimos que de abortar nada y que si se tenía que morir, que lo decidiera él. Aguantó todo el embarazo y me dijeron que el momento del parto iba a ser tan duro que no lo iba a poder pasar. Pero lo pasó. Nos fuimos directamente a la UCI. Allí nos dijeron una vez más que Juan no saldría del hospital. Pero a los 20 días me lo traje para casa con sus hermanas. Y sí que nos dijeron que teníamos que estar con paliativos del Niño Jesús, que fue cuando les conocí por primera vez.
¿Cómo es la relación? ¿Cómo os comunicáis vosotros?
Pues mediante los sonidos de Juan o mediante los movimientos sabemos perfectamente si está contento, si está triste, si necesita algo. Hombre, obviamente, si tiene cierto tipo de dolor, yo sé que le duele algo, pero no sé especificar el qué. Entonces ahí entran los ángeles de Charlie. Les llamo y entonces me empiezan a hacer preguntas y con esas preguntas van acotando lo que ellas piensan que le puede estar doliendo. Y me ponen la medicación. Es complicado saber que le está doliendo a un niño que no habla y que no ha hablado nunca. Entonces necesitamos la ayuda de los médicos.
Pero tú sabes perfectamente si está contento, si está triste, pero si le duele algo.
A mí mi hijo me habla, sin palabras, pero me habla. Me dice si está bien, si quiere algo, si quiere mimos. Es súper mimoso.
Ah, sí, ¿eh?
Súper mimoso.
¿Os preguntáis cuándo llegará el final?
Es una pregunta que está todos los días en la mente de las familias. O sea, para mis hijas es la pregunta que hacen a diario. Mamá, ¿cuándo? Entonces, es imposible saber el cuándo. Lo importante es saber que están aquí y que el tiempo que estén aquí lo tenemos que aprovechar todos. Y para luego no arrepentirnos de decir, ¿y si le hubiéramos dado más besos? No, no. Dale los besos todos los días. O sea, vive cada día como si fuera el último. Y de esa manera no te vas a arrepentir nunca de que sea el último día, porque ya lo has aprovechado.
Gracias, Rocío.
Nada. Placer.
¿Qué le lleva a un pediatra a dedicarse a paliativos?
Bueno, pues eso yo creo que cada uno tiene su camino. Yo personalmente, cuando yo me especialicé en pediatría, yo estuve mucho tiempo trabajando con pacientes críticos en la UBI y también con los trasplantes en la Paz, y fue una experiencia que fue muy enriquecedora, y la verdad es que soy muy afortunado de haber pasado por esa época, pero siempre me dejó la espinita de que las cosas a veces se pueden hacer diferente. A veces las UBIs son unos sitios estupendos y curan a muchos niños, pero no es el sitio adecuado para todos los niños. Y hay niños que deberían estar en otro sitio y con otros cuidados. Y luego, pues afortunadamente, luego me pude dedicar a esto y estoy encantado.
Doctor Luis Martín, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, pues muy amables, muchas gracias.
Toda una vida de periodista, 33 años de periodismo, se justifican, tiene sentido, cuando uno se convierte en la voz de un niño como Juan.
Y todos nos estamos sintiendo ahora muy cerca de Juan, de su madre, de Rocío y de sus ángeles que le cuidan, como nos ha mostrado Fernando en este reportaje que desde luego emociona a cualquiera, ¿eh? Y en esta tarde especial, esta tarde de Navidad, te voy a presentar enseguida al profesor más longevo de España. Se llama Don Pablo, se acaba de jubilar y con él vamos a charlar enseguida, con él y con varias generaciones de alumnos a los que ha dado clase.
Es Navidad y en COPE la vivimos contigo.
¡Feliz Navidad!
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing with exultations. O sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord.